Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos esta noche llegando hasta sus hogares, esperando que el amor y la bendición de Dios permanezca con cada uno de nosotros. Estamos en un momento muy particular, pero lleno de la bendición de Dios, porque Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Así que, mucho ánimo, sigamos adelante. Y quisiera en esta noche que abriéramos la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25. Y dice así la palabra de Dios: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que es bastante acorde a las circunstancias que vive el mundo. Y el mundo ha influenciado también la iglesia. De manera que este no es solo problema del mundo, sino que puede ser problema de iglesia también. Y ojalá que cada uno de nosotros despertemos a ese sentimiento de poder entender la voluntad de Dios. El tema lo he intitulado La obsesión por el poder destruye. La obsesión por el poder destruye. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien difíciles, bien complicados, en los cuales quizás vemos las manifestaciones más grandes de las guerras, el odio, masacres, perversidades, degeneración. Y como tal, pues quizás hay algo ahí dentro de nuestro corazón de ver si se puede hacer algo. Quisiéramos hacer algo. La verdad es que tal vez en ese sentimiento de justicia que nosotros como hijos de Dios tenemos, quisiéramos actuar y nos molesta, nos irrita el poder pensar que hay alguien que está cometiendo semejantes injusticias, y como que uno quisiera decir: Señor, y dame la fuerza, dame la energía para poder hacer algo por esta situación. La verdad, hermano, es que lo que ya está definido, ya está profetizado, ya está analizado por Dios, eso no va a cambiar. De manera que tal vez el sentimiento nuestro puede ser bueno, puede ser positivo. Tal vez el amor a la gente, el amor a las cosas que son buenas en este mundo, porque hay algunas cosas buenas y rescatables en este mundo, pero el futuro está definido, los tiempos están definidos. Entonces creo que es mejor optar porque el pueblo de Dios logre entender que es mejor el conocimiento de los tiempos y las causales de los eventos alrededor de los tiempos y lugares. Esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo no puedo cambiar, si hay algo que yo no puedo evitar, no está en mi mano, no está en mi potestad, es más, ni Dios mismo lo ha querido cambiar, pareciera entonces que nuestra actitud pudiera estar en contra de la misma voluntad de Dios. Pero entonces, repito, insisto, ¿qué cosa más maravillosa es que la iglesia del Señor pueda entender que es mejor el conocimiento de los tiempos? Acá en las Sagradas Escrituras tenemos claro y preciso todo ese panorama profético que nos muestra desde el Alfa, la Omega, desde el principio hasta el fin, desde que Adán apareció en la tierra hasta que sea cerrada la página de esta generación. Entonces el conocimiento de los tiempos y las causales, porque esto es importante, y de estas causales, es una de las causales, es el tema que nos ocupa, y es esa obsesión de poder. Es una de las causales que está provocando en el mundo esa debacle social, económica, cultural, religiosa, ese anhelo, esa obsesión de poder de que tienen los hombres. Y bueno, vamos a ver algunas definiciones al respecto. El conocimiento de los tiempos y las causales de los eventos alrededor de los tiempos y los lugares. De manera de que, bueno, da tristeza ver cómo se está desarrollando la historia con la semejante violencia que se está dando en todos los lugares. Estamos viendo guerra ahí en Ucrania, en Afganistán, que se ve allá en Rusia, que se ve ahora en Israel. Hermanos, una bestialidad que se está dando, algo insólito, en lo cual lo único que podemos hacer es, Dios mío, muéstrame, ayúdame a entender, dame el conocimiento de los tiempos, y puedo entender las causales que están provocando esto para tener paz y reposo en nuestro corazón. Creo, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, si logramos entender las causales y tenemos pleno conocimiento de todos los eventos, vamos a tener mucha paz, a pesar de las circunstancias muy negativas que se puedan dar. Vamos a tener mucha paz, porque sabemos que más adelante ya está definido también algo maravilloso, algo glorioso para el pueblo de Dios, para nosotros, las promesas de Dios mismo. Hay muchas cosas entonces, y quisiera tal vez para ir analizando este aspecto del poder, la obsesión del poder, hay muchas cosas como los componentes en todos los sistemas administrativos, de gobierno y aún religiosos, pero al final todas estas situaciones y estos problemas que se dan a nivel social, a nivel mundial, está dado por un denominador común que esta noche ocupa mi reflexión: el anhelo de poder, el anhelo de poder, y más que el anhelo, la obsesión de poder. Ahora tratemos de definir entonces, ¿y qué es el poder? Pues es algo tan sencillo, hermanos. El poder es tener la capacidad de hacer o no hacer cosas, que ocurran o que no ocurran. Que se logre esto, que se logre otro. Ese es el poder. A través del poder nosotros podemos decir, hágase esto, hágase lo otro. Y esto va dirigiendo las acciones de otros individuos. Porque las cosas no se pueden hacer. Un hombre por sí mismo no puede tener el poder solo para que las cosas cambien. De esta manera, el hombre va subyugando a otros hombres, subyugando a otros hombres, y lo va haciendo subyugando a una voluntad única, y esa voluntad única es la de él. Y esto, para este efecto, el hombre que ejerce esa influencia lo hace a través de la persuasión, y ahí tenemos las grandes figuras políticas, las grandes figuras religiosas aún, que son capaces de seducir de alguna manera persuadir a la gente para que al final consigan el poder dominarlas, el poder ubicarlas, el poder subyugarlas. Ese es el sentimiento realmente de estos aspectos. Entonces, para poder subordinar a alguien, podemos usar caricias o podemos usar coerción, y en términos extremos, aún la violencia. De manera, hermanos, que el diablo va a utilizar sin número de fórmulas para poder hacer que el hombre realiza su más caro anhelo, que es el ser el todopoderoso. Porque al final, el anhelo de poder fue influenciado directamente por Satanás al hombre. Tú puedes ser como Dios. ¿Y cuál es la máxima expresión de Dios? Es el Todopoderoso. En un momento dado, pero Dios es el Todopoderoso en una versión real. Pero Satanás quiso dar una imagen al hombre que él podía ser como Dios, que él podía tener los poderes de Dios siendo hombre. Obviamente, esto era utópico, pero el hombre lo aceptó como una realidad, y de ahí en adelante se da aquella carrera en que los hombres tratan de subyugar a otros hombres, subordinarlos a una voluntad única. Esto es histórico, y vemos alrededor todos aquellos emperadores, reyes, caciques, y todos aquellos líderes que en su momento han podido, a través de las estrategias de guerra incluso, subyugar pueblos totalmente y crear verdaderos imperios a nivel mundial. A través de la historia Podemos revisar todos esos grandes imperios, del imperio babilónico, el imperio romano, el medo persa y todos estos grandes imperios que en su momento tuvieron una resonancia muy fuerte porque lograron subordinar a la gente a una voluntad. Faraón en Egipto era el dios, era un dios. La palabra de Faraón era la palabra de Dios aquí en el mundo. De manera de que esta idea de subyugar, esta idea de someter a alguien, no es una idea nueva. Simplemente van cambiando los términos, van cambiando los métodos, van cambiando las fórmulas que Satanás influye al hombre para que el hombre pueda en su momento tomar esa idea. Yo tengo que dominar. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver que así como lo vemos en los grandes imperios, también lo vemos en los pequeños imperios, aldeas, etcétera, y en el propio hogar. ¿Cuál es uno de los graves problemas que se tienen en los hogares? Que el papá quiere mandar y la mamá quiere mandar. Que el esposo no quiere sujetarse a la esposa y la esposa tampoco al esposo. Y de esta manera, el poder tratar de alcanzar esa hegemonía causa efectos aún de violencia dentro de los mismos hogares, dentro de los mismos matrimonios, dentro de las mismas naciones, al tratar de si no se logra por las buenas, se logra por las malas. Y ahí vemos incluso dentro de los mismos hogares la violencia intrafamiliar, en la cual algunos hombres tienen que usar y golpear a las mismas mujeres cobardemente para poder ejercer una autoridad. Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, aquí las cosas se van a hacer como yo pienso. En su momento, estas fuerzas que subyugan mantienen quizás cierta hegemonía durante algún tiempo y mantienen quizás la inconformidad de los pueblos. El ejercer entonces, hermanos, el control sobre la, como decía, la persuasión o la coerción o aún la violencia, esto es ejercer control sobre aspectos puramente de grupos humanos. La idea es que a cada lugar donde vamos, en cada lugar donde nos manifestamos, yo quiero ser el jefe. Eso lo vemos desde niños, y vemos a dos niños jugar con sus juguetes en una quizás inocencia. La pelota es mía, ya no se juega porque yo soy el dueño de la pelota, y aquel, este juguete es mío, o aquí se van a hacer mis normas. Ese es el eterno pleito de dos niños que quizás no han recibido toda la influencia social, pero que ya traen en ellos ese anhelo de poder. Entonces, y se enojan dentro de un juego los niños, ya no juego, dice, y se va, aunque quiera jugar, no juega, porque es parte de una técnica, una táctica. Ejercer entonces controles sobre dos niños que están hermanitos, primos o qué sé yo. Luego vemos la influencia que hay a nivel de escuela. Cuando uno llega a la escuela o al colegio donde tú llegues a estudiar, siempre va a haber alguien que quiera someter a los demás. Te quita tu refacción, te quita el dinero, te pone apodos, y a través de esa influencia él logra adquirir un poder. Y si no lo haces, si no te sometes, entonces va la violencia. Estas son tácticas. Por eso la idea de este estudio es que podamos entender las causas de las guerras, las causas de la violencia. Una de las tantas causas, pero creo que esta causa es fundamental, ese anhelo de poder. Cuando el hombre entonces logra conseguir un lugar dentro de un grupo, estamos hablando dentro de una escuela, pues yo soy el presidente de la clase. Y el presidente de la clase pretende que sea hecha su voluntad y se arma de una cúpula de gente que son violentos, y a través de la violencia, pues como temerarios, enfrentan a los demás hasta subyugarlo. De manera que este control sobre el grupo humano, desde un individuo hasta una sociedad determinada, pero de acuerdo a la voluntad de un hombre que ejerce aquel dominio. Es el libre albedrío de aquel que dice las cosas, entonces, y eso es lo que me interesa que nosotros logremos entender. El poder entonces nos ubica en un lugar preponderante dentro de las sociedades o grupos determinados. Y entonces decimos, se hace como yo creo y decida. En esta expresión quizás prepotente, algunas mentes más dóciles o temerosas o débiles en su momento se ven influenciadas y se someten inmediatamente. No hay otro ser pensante. Yo soy el que tengo las ideas, yo soy el que tengo los pensamientos, y mucho menos ejecutante. Yo voy a decidir y tú lo vas a hacer. El proyecto que yo tengo es el que vale, es que es el mío. En este sentido, el hombre, aunque crea que esté equivocado algunas veces, con tal de mantener una hegemonía sobre los demás, pues obviamente se sobrepasa cualquier límite. Cuando un hombre entonces tiene cierto grado de poder o ha alcanzado cierto grado de poder, entonces esto le estimula a él su vanidad, su egolatría. Él ya entonces como que dice, ah, entonces sí sé, sí soy lo que pienso. Y esto es lo que sucede a nivel social, hermanos. Y eso se desarrolla a través de grupos sociales, a través de naciones. Porque, hermanos, todas estas guerras que se están dando y estos conflictos son simplemente liderazgos que en su momento lo que quieren es dominar el mundo. ¿Quién es el que ya va a llegar el control del mundo? ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿Quién es el dueño del bate? ¿Quién es el dueño del guante? Ellos son los que van a estimular a través de esos aspectos egoláticos. El poder se busca y se pelea de cualquier manera, hermano, y a cualquier precio. Es así donde vemos involucrados delitos tan graves, hasta crímenes, asesinatos, no solo a través de gente individual, en donde se masacran verdaderas cantidades de gente, multitudes de gente. Pero ¿qué está detrás de eso? El deseo de poder. Él quiere ser el que domine y no le importa matar a 5,000, 10,000, 20,000, porque él quiere ser el que ejerce el dominio sobre el mundo. Y ahí tenemos hombres tan poderosos dentro de la sociedad, como este señor Putin, como estos señores del Medio Oriente, que tratan de decir, yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Hermanos, esto es tremendo. Lamentablemente, y lo quiero decir entonces de esta manera, ya hicimos un resumen de lo que significa realmente ese anhelo de poder, esa obsesión del poder que hace que los hombres sean capaces de destruir ciudades completas. Ahora viene Jesús, y miren, yo trato de entender esto, porque no podemos escapar de una realidad. Aún dentro de la misma iglesia, hermanos, nosotros podemos estar trabajando de la misma manera que trabaja la política y economía internacional, en una manera competitiva dentro de las mismas iglesias, para poder ejercer una autoridad y sentirse importantes y sentir que se hace lo que ellos dicen que se hagan. Esta táctica satánica entonces no enmarca únicamente a la sociedad secular, sino que ha llegado al corazón mismo de la iglesia, de la religión, contaminando a muchos de los líderes, los cuales se ufanan en un momento dado en decir que tienen, mi iglesia tiene 50,000 gentes, 100,000 gentes. Bueno, ya hay iglesias reportadas como de 1,000,000 de gentes. Hermanos, la verdad es que eso como que da cierto tupé, cierta calidad en esa competencia que tienen los líderes religiosos. Y eso, ese espíritu, está diseminado en todas las iglesias, en todas las religiones, de manera de que la potestad que pueda ejercer alguien sobre los demás va a determinar el grado de liderazgo que tenga. Me llama la atención porque acá tenemos un evento en este pasaje que estábamos leyendo, un evento importante. Estamos leyendo Mateo capítulo 20 y leamos desde el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Imaginemos aquella mujer se acerca por ahí y llega y ahí lleva a sus dos hijos, no sé si del brazo, no sé cómo los llevaba, pero se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él. Pues ahí vamos bien, está mostrando ella que reconoce la autoridad del Señor Jesús, pidiéndole algo. Jesús notó de inmediato que aquella mujer traía una petición al Señor. Y Jesús le pregunta y le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, miren la petición que hizo, pura política, hermana. Estamos hablando de dos discípulos del Señor y de la madre de los dos discípulos, la cual pretendía una posición de poder para sus hijos. Y esta mujer es interesante porque no se queda solo con un poder en la tierra, sino que quiere trascender a ese poder, no tanto que se salvaran, que estuvieran con Dios, que tuvieran una vida espiritual plena, sino que tuvieran un lugar en el cielo. Mi hermano, la verdad es que este es un mal humano. Desde que Satanás minó la mente de los hombres, este mal permanece anidado hasta que por el Espíritu Santo se ha desplazado y el nuevo nacimiento nos haga entender cosas diferentes. Pero acá viene y le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¡Qué lujo, verdad, hermana! Se le olvidó que Dios es soberano, se olvidó que el que toma las decisiones es Dios, se le olvidó que hay hombres tan valiosos como sus hijos, se le olvidó que existía un Moisés, que existía un Abraham, que existía un David, que existía, se le olvidó todo eso, y creyó que los hijos de ella merecían más que los quizás habían antecedido, que quizás sufrieron por el Evangelio y que recibieron grandes dotes de parte de Dios. Dice, ordena que se sienten, dice. Entonces Jesús respondiendo, dijo, y no sabéis lo que pedís. O sea, estás grave. Piensas como un humano. Piensas como la gente secular que anda por aquí. ¿Qué tienes? Eres ignorante, hermano. Esto es importante. Y nosotros necesitamos que la iglesia del Señor no sea un ente ignorante, por eso hablé al principio, del conocimiento que nosotros debemos de tener, de los orígenes de toda la astucia satánica para poder hacer creer al hombre que el poder le va a dar una gloria. Acá el Señor trata de ubicar a esta mujer y le dice, entonces, ¿no sabéis lo que pedís? Y ahora hace la pregunta, ¿podéis beber del vaso en que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Eso ya se lo dijo a los dos muchachos que estaban ahí. Bueno, dijeron aquí, eso va a ser fácil. Beber de la copa del Señor, ahí estamos. Y pues, ahí estamos, qué fácil es. Bueno, quizás son cosas que ellos podían determinar humanamente, pero dice, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Como quien dice, hay cosas que en su momento pueden ser definidos en nuestro corazón, el seguir el camino de Dios, el querer ser bautizados, el querer seguir el camino de Dios, el poder seguir el discipulado del Señor, todo eso yo lo puedo hacer. Pero, dice, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Quiere decir de que está hablando de un hecho que ya estaba dado con antelación. Cuando los 10 oyeron esto, ya como los otros como que entendieron el mensaje, se enojaron. Los 10 oyeron esto y se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús viene y les habla de una manera tan maravillosa, hermanos. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ahí estamos, hermano. ¿Cuál es la razón entonces de alguien, por eso se pelean por ser candidatos, se pelean por ocupar puestos políticos, por eso les interesa ser presidente de la empresa, el presidente de qué, de la escuela, presidente de la universidad, aunque sea el rey feo de la universidad, cualquier cosa, pero que les permita tener poder? Entonces, cuando el Señor dice... Le hace una aclaración. ¿Sabéis que los gobernantes de esa, se enseñorean de ellas? O sea, eso es normal para el mundo. Y en el mundo, ahí estamos, dice el Señor. Y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué dice? Potestad. Hermanos, ¿qué hace la pobre Guatemala ante los grandes países desarrollados? ¿Qué hace cualquiera de nuestros países subdesarrollados ante las potencias mundiales? Hermanos, tenemos que subyugarnos. Y si nos dicen que mañana el galón de gasolina nos va a costar 100 quetzales, lo único que tenemos que sacar es el billetito de a 100 y no nos queda otro, porque ellos van a imponer a través del poder una autoridad y van a tomar las decisiones, son los dueños de la pelota. O sea, el mundo se maneja de esa manera. Y es importante que el pueblo de Dios logra entender entonces estos fundamentos, que es vital conocerlos para poder saber los tiempos, los lugares y las circunstancias, y que debo tener paz en el Señor. Acá dice entonces, son grandes y ejercen sobre ellos potestad, más entre vosotros, como quien dice, nosotros, hermanos, somos clase aparte. Dijo a sus discípulos, ahí entre vosotros... La cosa no es así, iglesia, entre nosotros la cosa no es así. No tenemos que buscar el poder. No debe ser para nosotros un proyecto de vida el buscar poder, ni a nivel secular, ni a nivel nacional, ni a nivel de la misma iglesia. Hermanos, si es Dios el que va a definir tu lugar, si Dios te puso a ti por líder en un grupo y te puso de diácono, gloria a Dios, sé feliz con lo que tienes. Si Dios viene y te pone en otro lugar y te pone como pastor, gloria a Dios, es la voluntad del Padre. Él pone y quita reyes. Ahí no hay voluntad humana. Entonces, yo puedo desear dentro del corazón, pero ¿con qué sentimiento lo estoy deseando? Porque eso es importante. ¿Qué me está moviendo? ¿El deseo de poder o el deseo de servir? El deseo de poder hacer mi voluntad y poder satisfacer mis más caros anhelos de gloria, o poder servir a los demás. Aquí es bien interesante entonces cómo Jesús ubica esto. Muy bonito, hermanos. Porque dice, mas en vosotros no será así, categórico. No hay alternativa para ustedes. Dice, si no... La alternativa para nosotros quiere decir esto. El que quiera hacerse grande, ¿quieres hacerte grande en la iglesia? ¿Quieres ser reconocido por Dios? ¿Quieres ocupar un lugar especial en la mesa del Señor? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Pues no desees poder, no lo anheles, no lo pelees. Simplemente, entrega tu vida. Sirve a los demás, ama a los hermanos, ama a la iglesia, ama la obra. Eso es lo importante. Y cuando tú hagas estas cosas, Dios te va a ubicar un lugar, pero no debe ser una obsesión en ti. Es que yo quiero, es que yo lo quiero hacer, es que lo tengo que conseguir algún día. Bueno, de verdad, recuerdo la experiencia que he contado en algunas oportunidades, cuando alguien, habiendo recién llegado al pastorado, estaba muy molesto conmigo. No cuento toda la historia, sino que a grandes rasgos, estaba muy molesto conmigo. Yo busqué, lo buscaba y él me rechazaba, y yo no encontraba la razón del porqué, el rechazo de él. Me acerqué Y le dije, hasta que un día llegué una noche y le digo, mira, arreglemos cuentas aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu molestia? Nada, me dijo. No es posible, le digo yo. Tu actitud es una actitud negativa. Tu actitud no es... o sea, estamos mal, le digo yo. Yo no me siento bien pasar y viendo que tú estás en un pleito total. Total que me dijo, no, ahí dejémoslo. Mira, yo te suplico que me perdones si te he hecho algún daño. Solo que necesito saber qué daño para reconocer mi mal. Total que no les canso. En su momento me dijo, bueno, ya que yo insistí tanto, porque yo no me movía de ahí, hasta me arrodillaba si es posible y le suplicaba que me ayudara y que me hiciera libre. Me dice, bueno, me dijo, lo que pasa es que yo tengo más tiempo de vos estar en la iglesia y no soy pastor y vos iba. Amén, gloria a Dios. Dijo, ahí estamos. Él no está en la iglesia. Hermanos, de verdad, esa insaciable, ese insaciable deseo de gloria y de poder, hermanos, bloquea espiritualmente nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Entonces, acá tenemos, hermanos, cómo Jesús aclara, mas entre vosotros no será así, tajante. Sino, como quien dice, la alternativa para ustedes es esta, que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. ¿Quiere de verdad alcanzar un lugar, un poder? No lo busques humanamente. No lo exijas. No lo pelees en tu carne. Simplemente sirve y a su tiempo Dios te recompensará. Esto es maravilloso, hermanos. Son principios espirituales de cómo se maneja el mundo, qué mueve al mundo y qué nos debe de mover a nosotros como hijos de Dios. Dice, y el que quiera ser primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Mira, qué principios más maravillosos. Ahora, como que dice, ¿y por qué Jesús dice esto? Es que lo hizo, hermano. Dejó su trono de gloria, dejó todo lo que tenía, se menospreció, se vino a embarrar de lodo por nosotros, viene a morir en una muerte de cruz, hermanos, y cumplió con ello el propósito por el cual Dios lo había enviado. ¡Aleluya, hermano! Entonces, él es el único que tiene derecho a decir o no decir algo. Porque dice que al final, el Padre le dará toda la potestad al Hijo. Y esto es maravilloso. Entonces, acá vemos, dice, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahí estamos. Para muestra yo, dice Jesús, ese soy yo, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aleluya. Esto es algo maravilloso, hermanos. Qué pasaje, qué enseñanza, qué pensaría aquella mujer de verdad, ese haber sentido avergonzada, porque estaba pidiendo cosas materiales. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos peleando dentro de las mismas iglesias, dentro de las mismas religiones, están peleando puestos hegemónicos que en un momento dado los ubiquen como los más grandes, como los mayores, solo para que digan, qué sé yo, o yo mando aquí, o se va a hacer lo que yo digo. Hermano, esto es totalmente absurdo delante de Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo funciona el mundo? En el mundo el poder humano está regido por principios. ¿Quién tiene el garrote en la mano? Es el que manda, hermano. ¿Quién es el que tiene el pan en la mano? Es el que manda. El que tiene el dinero en la mano es el que manda. El más inteligente es el que manda. Ahí estamos, vamos a cualquier pueblo. Y el que manda es el maestro porque es el que más sabe. Y si vamos a cualquier pueblo, el otro que manda es el que tiene la plata, el dueño de la finca, el dueño de esto, el que tiene la plata. Y otro, pues, el bandido que tiene un arma en la mano, pues ellos son los que mandan. Más aún, hermanos, usando fuerza, violencia, mentira, engaño, coerción, son capaces de conseguir, pero sus propios ideales son ambiciones puramente materiales, y ahí están peleando, hermanos, y ahí están guerras de narcotraficantes, guerras, hermanos, entre maras, guerras entre pandillas, dominio de territorios, etcétera, porque ellos están peleando por sus propios ideales y ambiciones materiales. Lo importante es él, nada más él. Los demás no importa, menosprecian el derecho de los demás. Ah, aquel que, ahí estamos, aquel me hace, perdón la palabra, pero es una expresión común, me hace los mandados. Qué bonito es poder decir que alguien le diga que le hace los mandados, hermano. El poder entonces ubica al ser humano dentro de un marco puramente de supremacía. Él es el más grande. Y bueno, y el placer de mandar, porque eso es algo tremendo, hermanos. ¿A quién no le gusta mandar, hermano? Ja, de verdad, hermano. Que hayan de verdad, aquí en la iglesia hay milagros en los cuales Dios ha hecho una obra en muchas mujeres sujetas, hermano. De verdad. Porque en ellas, en su naturaleza no está eso. Esto es obra del Espíritu Santo. Porque hay un extraño placer en el mandar a otro, ordenar. Yo soy aquel que mando. Yo soy aquel que decido. Yo soy el que hago las cosas, yo soy el que digo la última palabra, la hegemonía, el exclusivismo que se pueda ambicionar, bueno, etcétera. Hay una frase que me llama mucho la atención de un filósofo oriental, no digo su nombre por las conciencias débiles, pero este filósofo dice, si quieres conocer a una persona, dale poder, dice. Dale poder. ¿Quieres saber quién es? Dale poder. Y vas a ver cómo reacciona ante el poder. A veces, hermano, yo me doy cuenta cuando alguien llega con uno pidiéndole trabajo, fíjese que yo necesito mi trabajito, y que mire que tengo mucha necesidad, y no importa, pues aunque me paguen menos, y que yo aquí estoy trabajando, qué sé yo, y mire, hay una humillada tremenda y todo. Ya se les da el trabajo y empiezan a trabajar. Ahora viene la prueba, dele poder. ¿Cómo va a reaccionar ante el poder? Entonces, hermano, la verdad, si quieres conocer a una persona, dale poder. Ahí empieza, hermano, se empieza a poner un poquito más ancho. Y bueno, hermanos, hay figuras tan especiales, hermano. Dice que el sapo es mejor debajo de una piedra. El sapo debajo de la piedra pues no muestra su grandeza, pero un sapo arriba de una piedra, hermano, eso es cosa seria. Acá se pone el sapo, mire, hermano, en una actitud así, man, y se hincha, mire, hermano. A veces cuando alguien recibe poder, se siente importante y quiere que ese poder, que la gente, que los demás se le puedan rendir a él. Y como él en ese momento tiene un poder, pues hay muchos que se acomodan a esa forma y se postran delante del sapo, hermano, y aquel, el sapo feliz, y el otro feliz viendo a ver qué logra conseguir por ahí. Pero hay un indicador bien importante, hermanos, y tal vez el mejor indicador del carácter de un hombre, es cómo trata a sus semejantes, pero a los semejantes que no le pueden dar un beneficio. Eso es importante, hermano. ¿Cómo tratas tú al que no te puede dar nada? Ese es el verdadero sentimiento. El hombre que aún teniendo poder, le va a hacer un favor a aquel que no es capaz ni siquiera de darle un voto, porque él no tiene capacidad. Cuando nosotros nos podemos volcar realmente a ese tipo de hermanos, personas o qué sé yo, ahí se prueba realmente. Ese es uno de los indicadores mucho más frágiles que cualquiera. Ver cómo tratas a tus semejantes. Hermano, cuando alguien tiene, y jala para allá, y viene para acá, y mira, hermano, es increíble. La verdad es que a veces nosotros hemos tenido en algunas oportunidades que algunos mismos autoridades que se han nombrado recientes, tal vez con poca experiencia en la iglesia, que se les da un lugar, siéntese allá, vaya para allá, jale para allá. No, hombre, no es así. No es así la cosa. Perdón, pero no es así. Es que Dios nos llamó a servir, no a mandar, no a ordenar, no a tratar que la gente haga lo que yo pienso. Es que yo pienso que es mejor así. No, hombre, de verdad, tomemos en cuenta la necesidad de aquel. Tomemos en cuenta muchas de las cosas que en un momento dado se dan, las circunstancias de cada quien. De manera que de aquí el razonamiento fundamental o espiritual, el cual puede llevarnos realmente al origen real de este sentimiento para una búsqueda del poder, el cual se transforma, hermanos, porque esto es espiritual. Esto es espiritual y esto es espiritual. Esa búsqueda de poder, no importa dónde sea, es un espíritu que acompaña a la gente, como te digo, en la escuela, en la casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea, esa obsesión de poder, ahí está, esa búsqueda de dar, y esto es lamentable, porque el hombre, recordemos que fácilmente forma hábitos dentro de él, de manera de que esto se transforma en un vicio. La obsesión de autoridad o de poder se convierte en un vicio, en una dependencia. Entonces, yo ya no me puedo subyugar porque yo estoy acostumbrado a mandar. Y esto, hermanos, es peligroso porque nos hace perder la visión de todo nuestro entorno al final. Nos quita aún la realidad del poder creador de Dios. Hermanos, esto es trágico. Cuando el hombre entonces entra en esa obsesión de poder, hermano, la cosa se complica horrorosamente. Veamos acá cómo Santiago enfoca el problema, Santiago capítulo 4. Y oigan el origen entonces de estas cosas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? ¿Qué son pasiones? Todos esos caprichos. Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El orgullo de no pedir. Pedís y al final pide, pero pide mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Hermanos, el hombre pensando en él mismo, el hombre pensando en su satisfacción, deja de pensar en los demás. Y esto es fatal en la vida de un hombre de Dios, en la vida de la iglesia. Sin embargo, hay hombres tan especiales, hermanos, de verdad, y quisiera que buscáramos allá un hombre con un gran poder, que fue el rey David, precisamente, hermanos, el cual pudo reconocer que aún teniendo él un poder, había un poder sobrenatural en él. Había algo extraordinario arriba de él. Acá en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Como quien dice, por siempre. Oigan, ¿cuál es el pensamiento de un hombre verdadero de Dios que tenía gloria, que tenía poder? Pero su mente no estaba obsesionada con el poder, sino que podía reconocer la gloria de Dios. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Aleluya. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. Estas cosas son maravillosas porque este es el verdadero sentido que nosotros debemos de encontrar. Hermanos, la gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Y la gloria de Dios se la vamos a dar en el momento en que nosotros seamos capaces de trasladar el servicio nuestro a los demás. ¿Pero qué es lo que sucede? Leía una frase que me pareció muy, muy especial, y dice, es que hay algunos que prefieren ser cola de cabeza de ratón y no cola de león. ¿Cómo la cosa? ¿Cola de león? Bueno, el león es un animal fabuloso y victorioso. Pues aunque sea la cola, pero soy de la cola de león. No, hay quienes quieren ser cabeza de ratón. Y aisladamente, aunque sea este puchito, y aquí yo soy líder, y yo soy líder acá, y aunque sea con dos, tres, es cabeza de ratón, pero él se siente importante. Entonces es mejor ser cola de león que cabeza de ratón, hermano, de verdad. Porque el ratón, pues, el león lo aplasta y ahí se quedó, hermano. El ratón no se puede defender ni ante un gato. Sin embargo, el león va a defender su cola y va a defender todo. De manera, hermanos, que es importante que logremos entender esto. Según las tendencias aún del cristianismo moderno, porque esto es parte de un espíritu, repito, es parte de un espíritu a nivel universal. ¿Cuáles son las expresiones que nosotros escuchamos de los religiosos? ¡Tú naciste para ser grande! De verdad, aquí se siente uno, mire, hermanos, pero ¡tú eres hijo del rey! Hermanos, de verdad, y dice, ay, bueno, y entonces, ¿dónde está mi reino? Y bueno, hermanos, y bueno, y tantas cosas que se dicen allá a nivel de la religión, ¿verdad? Sí, que usted tiene derecho, usted puede pedir porque usted, su padre es Dios y qué sé yo. Y hermanos, un poder, hermanos, que no nos ha sido dado en este momento. Sí, hay, y tal vez son promesas, y son grandes promesas, y son verdades. Pero qué importante es que logres entender algo, iglesia. Debemos de mantener un perfil bajo. Eso es lo que Dios quiere, un perfil bajo. Que reconozcamos la gloria de Dios. Que reconozcamos la autoridad de los mismos hermanos sobre nuestra vida. Hermanos, de verdad, esto es sumamente importante. Es vital para nuestra vida espiritual. Y ver las cosas más ubicadas en una realidad espiritual. Yo creo que ese es uno de los problemas. No logramos hacer el abordaje correcto dentro de la realidad espiritual. Vamos rápidamente, porque el tiempo corre, y vamos aquí al libro de Romanos. Y aquí hay una gloria que nosotros podemos buscar en su momento, que es posible pedirla. Y aquí está en Romanos capítulo 2. Versículo 6, el cual, dice la palabra, pagará a cada uno conforme sus obras. Dice, vida eterna. Oigan, ¿para quién es la vida eterna? A los que perseverando en bien hacer. ¿Será bien hacer buscar poder entonces? Definitivamente no, ya lo dijo el Señor Jesús. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Estamos hablando de algo espiritual totalmente. Es una gloria espiritual. Que Dios te dé la gloria. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Que Dios te ponga en el lugar que corresponde. Porque no sea que si te ponga en un lugar equivocado, te pueda enfermar tu cabeza y tu mente. Y la inmortalidad que viene a través de la salvación. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Y quiénes fueron contenciosos? Ah, sí, que a mí, ¿por qué no me pusieron a mí? Yo tengo más antigüedad, que mire que yo vine antes, mire que yo sé más, que yo tengo esto. ¡Ey! ¡Deja de pelear! No has sido llamado para eso, para contender. Sí, es que yo no sé por qué la pusieron a ella, si ella yo sé más que ella. Pero Dios la puso a ella, Dios lo puso a él. Entonces tienes que ser humilde para aceptar esa condición espiritual. Y dice, pero ira y enojo los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Y bueno, ahí sigue abriéndose. ¿Qué es lo importante dentro de esto? Si tú estás dentro del plan de Dios, estás en el Espíritu de Dios, tranquilo con el poder, te vas a dañar a ti mismo, te vas a frustrar, porque Dios le va a dar poder a quien quiera darle el poder, Dios le va a dar la autoridad a quien Dios quiera, porque Él es el que decide, Él quita, pone reyes, y Él pone príncipes, y toda autoridad es puesta por Dios, y esto es importante que lo logramos entender. Creo que una de las bases fundamentales de buscar el poder en este contexto es ubicarnos dentro de una realidad diferente. Y esta es la conclusión realmente de la enseñanza. ¿Cuál es la realidad diferente? Es que Cristo vino a mostrar algo diferente. Y en este proyecto divino, el cual primeramente nos desengaña acerca de lo irreal que es este sistema. Bueno, lo que parece que es, no es. Que todo es vanidad. Eso vino a revelarnos el Señor Jesús. Que no tiene sentido estar peleando esto y peleando aquello. Hermanos, que todo esto va a ser destruido. que nada de esto que está, que vemos nuestros ojos hoy, hermanos, va a quedar de pie, todo va a ser destruido. Recuerden la gran frustración que tuvo Israel al ver destruido su templo. Que Dios promete cielos nuevos y tierra nueva. Esto es maravilloso. Que debemos de pensar en los demás como Él pensó en nosotros también. Que aprendamos a ser felices con lo que hoy tenemos. Esto es importante, hermano. Sé feliz con lo que tienes. Si Dios te dio un privilegio pequeño, pues cuídalo, ámalo, sirve con toda diligencia. Y el Dios de los cielos sabrá recompensarte aquí o allá en la eternidad. Bueno, la verdad es que esa dependencia de Dios es tan importante. Que aprendamos a ser felices con lo que tenemos hoy. Él sabe cuánto y cómo nos da. Que este momento tampoco es nuestro, hermano. Este momento es ya es del mundo. Tenemos que entender esto. Sus principios, sus valores van creciendo, van aumentando, y cada quien va consiguiendo, de acuerdo a su agresividad, va consiguiendo lo que quiere. Pero nosotros debemos de ser y tener una actitud diferente. Qué importante es, hermanos, saber entender que también dando es como se recibe. Hermanos, no podemos nosotros esperar recibir algo que no hemos dado antes. Son promesas de parte de Dios. Y que lo que sembremos hoy, vamos a cosechar mañana. Además, hermanos, el poder lleva mucho riesgo en nuestra vida espiritual. Porque puede ocasionalmente dañar esos principios doctrinales que Cristo nos enseña a través de su palabra. Y termino la enseñanza con un versículo aquí en Eclesiastés, capítulo 5. Este es un pasaje muy hermoso. Así que estemos tranquilos, no tratemos de estar viendo más de la cuenta. Si opresión, versículo 8, Eclesiastés 5:8, si opresión de los pobres y perversión del derecho y la justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. ¡Qué cosa, qué sabiduría, hermano! El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Ahí estamos, hermano. ¿Qué bien pues tendrá su dueño? Pues velo con sus ojos, que todo lo que tiene que hacer y tiene que distribuirlo ahí entre tantas cosas. Hermanos, de verdad, seamos sabios. El poder, porque hay un principio de toda esta tendencia, de esta tendencia obsesiva del poder. Al final el poderoso se queda solo, hermano. Se queda solo. Porque él es el Dios, es su Dios, se queda solo. Eso sí, rodeado de un montón de falsos, que sí, que qué bueno, qué inteligente, qué sabio, pero viendo a ver qué le sacan. Y otro, de un montón de gente que no los quieren, que simplemente están esperando que puedan recibir de aquel. De manera, hermanos, que importante es entender que aquella proyección de vida al final, respecto a la obsesión de por el poder, te termina destruyendo a ti mismo. Rogémosle a Dios, hermanos, el poder entender lo espiritual en cada una de las cosas. No peleemos las batallas que el mundo pelea. No peleemos el mundo, porque el mundo no es nuestro. No peleemos, hermanos, el poder que va a autodestruirnos. Vivamos el día al día. Vivamos en la paz de Dios. Esperemos que Dios recompense cada una de nuestras obras, sean buenas y sean malas. Y dice el Señor Jesús, la paz os dejo y mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que Dios le bendiga y la paz con cada uno de nosotros. Un abrazo fraternal. Mucho ánimo, iglesia. Tranquilos. El poder le corresponde a Dios. Amén y amén.